Sí, yo voy a ser breve porque nos ha hecho el ofrecimiento Julia Aróstegui para que después podamos entregar ya bien confeccionado nuestro escrito para las publicaciones y dada la hora que es y la cantidad de asociaciones, pues vamos a intentar sintetizar. Sobre todo, no lo haría si no me hubiera precedido en la palabra Goyo Dionis, presidente del equipo NIZCOR, quien ha dicho en una lección magistral espléndida los contenidos que nosotros como asociación hemos suscrito y hemos presentado conjuntamente, como ha dicho muy bien Ana, con otras asociaciones. Es nuestro documento, por llamarlo así, nuestro documento base que hemos aportado en la Comisión Interministerial, unánimemente todos, y que bueno, también indicamos en las jornadas que se presentara y que se divulgara, porque nos parecía que tenía que ser conocido por parte de todos los asistentes, independientemente de que esté en las web. Ya se sabe que lo que no se publica, como dice nuestra archivera Vicenta Cortés, presente entre el público, lo que no se publica no existe. Y, en fin, lo que está en papel siempre es mucho más agradable. Quería decir que, sobre todo, esta asociación, que nace en el año 97... va a cumplir 10 años de estar en este, llamémoslo, frente de batalla, no porque nos divierta, ni porque queramos o nos entretenga pasar el tiempo de esta manera. En esta asociación, que tiene una junta directiva plural, muy plural, yo siempre digo que tenemos una ventaja y un problema. Esta asociación, que tiene una junta directiva donde hay comunistas, socialistas, trotskistas, rosaluxemburguistas, republicanos, antifascistas, etcétera, todo el mundo se olvida de su partido cuando llega a las reuniones y a lo que se dedica es a trabajar por un interés común, que es el interés de los objetivos que defiende la asociación. De tal manera que esa es la ventaja que tenemos, y es que somos independientes de cualquier partido, y el gran problema es que no tenemos su amparo. Así que lo que tenemos que hacer es, cada vez que tenemos que realizar una propuesta que nos piden las víctimas y debatirla con los diputados correspondientes, ya sean de carácter autonómico o de carácter del Estado, pues lo que tenemos que hacer es ir a ver a los diputados correspondientes que les interese lo que vayamos a decir, debatirlo con ellos, preguntarles si el esquema de propuesta que nosotros hacemos es un esquema que está bien hecho, que ellos lo terminen de perfilar, de completar, que lo registren, que lo defiendan. Y lo más que podemos hacer es, como hemos hecho siempre, es acudir a la tribuna de invitados con los propios protagonistas de la historia, sobre todo para influir un poco en los diputados a la hora de apretar el botón y decir sí o no a lo que se está planteando. Este es el caso, por poner dos ejemplos, uno, el de el colectivo de los niños de la guerra, que venimos defendiendo, especialmente los de la ex Unión Soviética y los que retornaron, que venimos defendiendo en esta asociación pues desde que nació. Es un compromiso que tuvimos con ellos desde el Centro Español de Moscú y es un compromiso que nos ha costado mucho, porque lo que no queríamos nosotros es que se resolviera el tema ni el problema como si esto fuera un victimario, sino que lo que queríamos era que se exigieran los derechos y que se cumplieran los derechos a los que estas personas, de los que estas personas eran protagonistas. ¿Por qué? Pues porque fueron las víctimas inocentes de esta guerra civil, como todos los niños siempre, las víctimas inocentes. Entonces, bueno, no hemos conseguido el reconocimiento jurídico, ¿por qué? Pues porque no está legislado, pero de momento ellos están tranquilos, los que han entrado dentro, es decir, pues parte de Chile, de Venezuela, de la ex Unión Soviética, de Francia, etcétera, pues los que han entrado dentro de esa pensión de 6.090 euros, pues bueno, naturalmente tienen muy mejorada su condición. Nosotros nos felicitamos al menos de haber hecho posible que se sensibilizara esta sociedad para que esto se pudiera llegar a hacer. Han sido muchos años de campaña y naturalmente el presidente de la Fundación Nostalgia, nuestro querido Manuel Arce, que es miembro de esta asociación también, o Mercedes Corbato, presidenta de la Asociación del Winnipeg, también miembro de la Junta Directiva de esta asociación, o bien Francisco Mansilla, presidente de los niños que están todavía en la ex Unión Soviética, miembro de la Junta Directiva de esta asociación, etcétera, etcétera, o los retornados. Todos ellos en común y codo a codo han venido sumando sus esfuerzos, sus voluntades y, aunque yo no soy creyente, lo diré, sus esperanzas para poder conseguir esto. Se ha conseguido y ahora sigue, en fin, sigue abierto todo hasta que veamos qué es lo que decide hacer la comisión interministerial, porque lo único que nos hace falta es ese reconocimiento jurídico. Y después, naturalmente, esas pensiones que se van a dar, que no han sido al completo, lamentablemente, pero seguiremos luchando por ello también, pues ahí falta por contemplar aquellas niños que nacieron en la otra orilla. Es decir, las madres iban embarazadas y los niños nacieron ya pisando el otro lado. Se concibieron donde se concibieron, pero nacieron cuando llegaban los barcos y nacieron en otro sitio. Entonces, estos quedan fuera. Hay pocos casos, pero los hay. Y también están fuera, que yo no sé por qué, porque en nuestro sistema de la seguridad social, cuando muere uno de los cónyuges, el otro tiene derecho a la pensión de viudedad. En este caso, pues no hay pensión de viudedad. Allí, en la ex Unión Soviética, los que están casados con ciudadanas rusas, pues aquella ciudadana no tiene derecho a la pensión. Esto, claro, debe ser que porque no estamos dentro de una legislación para este tipo de asuntos. Esto es un decreto y se acabó. Así que seguiremos luchando por esto también. Y el otro caso al que quiero hacer referencia es el caso de los guerrilleros antifranquistas. Es un caso sangrante, realmente sangrante, porque reconocidos en todos los países cuyas democráticas son de carácter indiscutible, con unas pensiones estupendas, con carácter de héroes, de las personas que dejaron su vida para conseguir las libertades en la lucha contra el fascismo, pues aquí siguen siendo bandoleros, terroristas, malhechores. Y claro, es terrible. Ellas ni siquiera tienen derecho a ser bandoleras, terroristas o malhechoras. Son mancebas de, mancebas de. O sea, así consta en los expedientes. Claro, esto es terrible porque lo único que hemos conseguido hasta ahora ha sido un primer punto de una proposición no de ley que propusimos a los diputados para que defendieran, y es el reconocimiento de esos guerrilleros como luchadores por la libertad. Pero para poder hacer que esto se votara, todavía con el Gobierno Popular en el poder año 1, pues tuvimos que renunciar a que se polemizara sobre los otros dos puntos de la proposición no de ley. Uno era la apertura de los archivos de la represión a efectos de que ellos mismos pudieran comprobar sus expedientes, porque no pueden, y el otro era el que se reconociera su estancia, sus años de lucha en la guerrilla como tropas irregulares. Quiero hacer alusión a lo que ha dicho el ministro Bono esta mañana, que me parece estupendo que haya estado aquí, porque a ver si se acuerda de que los guerrilleros fueron tropas irregulares que tienen su carácter militar y que estuvieron defendiendo la República con las armas en la mano hasta prácticamente su extinción en este país, pero siguen siendo terroristas. Entonces, esto es una deuda pendiente muy importante, seguimos luchando por ella, hemos presentado ante la Comisión Interministerial del orden de unas 100 personas que pertenecen a enlaces, puntos de apoyo y guerrilleros de las agrupaciones históricas, de los, fíjense, casi 6.000 guerrilleros que están en activo y casi 20.000 enlaces. Estos son los que quedan con vida. Hemos presentado estos datos a la Comisión Interministerial y estamos esperando resultados. Ahora nos adelanta Julio Aróstegui que ya hay algunas decisiones tomadas, ojalá sean pronto, y veamos si realmente no tenemos que hacer seguir haciendo este esfuerzo tremendo de pérdidas tan grandes de energía, luchando prácticamente contra un bloque, porque no se puede entender que en un sistema democrático con libertades pues estemos todavía luchando para que se reconozca a nuestros combatientes antiguos guerrilleros antifranquistas. Es alucinante, no lo entendemos y en cada lugar al que vamos lo preguntamos, pero nadie nos puede dar ninguna explicación de la negativa que existe para este reconocimiento. Quiero decir, por último, porque veo que si no va a quedar poco tiempo para los demás, hay un objetivo de esta asociación muy importante, que es la recuperación y el rescate de los archivos, colecciones documentales, materiales que quieran entregar todas aquellas personas de fuera, de dentro de este país. Pensamos que todos estos archivos que se han ido generando fuera por parte de nuestros exiliados o los niños de la guerra, o inclusive guerrilleros que consiguieron salvar la vida y pudieron exiliarse y han ido generando este tipo de archivos, pues quieren entregar estos materiales y de hecho hemos rescatado una buena parte. Nosotros hemos elegido como lugar de depósito desde el año 99 y allí está a su entera disposición, está a disposición de la investigación pública, inventariado y se ha consultado ya por historiadores, por cineastas, personas que han hecho tesis, personas que han hecho libros, etcétera, etcétera, documentales, en el Archivo Nacional de Cataluña. En el Archivo Nacional de Cataluña hay un fondo AGE, Archivo Guerra y Exilio, y allí pueden ustedes, acudir y ver todo lo que hay del Centro Español de Moscú, de antiguos guerrilleros, de los archivos de los exilios en París, etcétera, etcétera. Hay muchísimo material y está allí para que ustedes lo vean. Nosotros esperamos que algún día pues funcionen realmente los artilugios, ya no de las ondas, sino de Internet, y todo esto se pueda ver por todas partes y pueda estar a disposición de todo el mundo. Sería lo interesante y sería lo maravilloso, porque no solamente existe un archivo en este mundo, no solamente existe Salamanca, cuyos ojos y objetivos y manos están puestos en ver qué es lo que sucede allí. Es que existen muchos archivos en este país que merecen la atención y entre ellos, como decía antes Ana, pero como han dicho también personas que me han precedido, archivos que albergan expedientes de la represión y que en estos momentos, por desgracia, por la humedad, por el mal acondicionamiento y porque no tienen las condiciones adecuadas, ni la dotación presupuestaria ni de personal, pues se están perdiendo, se están deteriorando y estamos perdiendo gran parte de lo que es nuestra historia de nuestro pasado más inmediato. También hemos impulsado desde hace pues prácticamente el año 97, el año que nace la asociación, hemos impulsado un proyecto muy importante, creemos, para este país, con el INCONCA, reuniéndonos pues una o dos veces al año en Moscú. La presidenta de nuestra asociación, Adelina Kondratieva, como ustedes saben, es una brigadista internacional que reside parte de su tiempo en Moscú y parte en España. Y yo, como secretaria general, hemos estado en estas reuniones como miembros observadores junto a los países que formaban este proyecto para la digitalización del fondo de Comintern, en el cual se encuentra subsumido el fondo 45 de Brigadas Internacionales. Parece ser que este proyecto lo vamos a volver a retomar ahora y que comenzará dentro de poco a hacerse este proceso de digitalización. Vamos a ver si va bien encaminado y dentro de un tiempo, lo haremos por fases, puede estar en España. Y así sucesivamente con otro tipo de archivos que, por desgracia, pues ya se han generado en otros países y, por tanto, pues están ya en otros archivos. Lo único que nos cabe es hacer que desde el Gobierno se entienda la necesidad que tenemos de esa documentación y que se proceda a su microfilmación o digitalización para que tengamos aquí la copia correspondiente. Eso sería muy interesante. Y, por último, ya, si me permite, Julio, decir que para nosotros todo esto que hacemos, todo esto tan variopinto, es decir, la lucha por el reconocimiento, la lucha a través de los parlamentos, la recuperación de los archivos, sumarnos junto a otras asociaciones para defender todos los apartados que contempla el informe NIZCOR, etcétera, etcétera, no tendría sentido si no se puede recoger por parte de los más jóvenes. ¿Cómo se recoge todo esto por parte de los más jóvenes? Solamente desde la escuela, desde el ámbito de la academia, desde el ámbito científico, desde la universidad. Por eso nos parece muy importante, después de que hemos estado en otras universidades con las propias víctimas, con los guerrilleros, con los niños de la guerra, con los presos, etcétera, pues nos parece muy importante esta iniciativa de la cátedra que tiene lugar hoy y que pueda continuar, porque si esto no llega directamente a la gente joven y llega a través de los planes de estudio y los chicos lo incorporan como parte de su vida real, no habrá tenido importancia, porque nosotros ya somos casi parte de ese pasado. Y yo hablo de una generación que es la mía y tengo 53 años. Pero cuando uno pierde de vista a aquel que le pasó el testigo, es que es hora de entregarlo a otro. Si no tenemos a los jóvenes ahí interesados por su propia historia, no habrá tenido sentido ninguno de estos trabajos que estamos haciendo. Y muy especialmente porque, claro, tardan muchísimo en llegar todas estas cosas y tantas de nuestras gentes ya se han quedado por el camino. Ya no lo van a poder ver y tenemos que darnos mucha prisa. Yo lo único que pido es que a través de estas labores, de estas jornadas, se consigan disipar las sombras y se consiga arrojar un poco de luz. Gracias.